noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche terrorífica.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy te vamos a hablar de la leyenda de María Angula, considerada por muchos como una historia de terror que se centra en la ciudad de Quito, en Ecuador, y que aún en nuestros tiempos sigue estremeciendo a quien escucha el relato. Cuenta la leyenda que había una pequeña llamada María, muy inquieta. Su mamá trabajaba vendiendo mishki, tripa de res frita. Un día, su mami le mandó a comprar tripas para la venta, pero como era muy inquieta, se dedicó a jugar con sus amigas y se gastó el dinero para la compra. María, preocupada porque sabía que su madre la iba a castigar, se metió al cementerio para conseguir lo que le había pedido. Y lo que vivió después fue estremecedor. Hoy te vamos a contar este relato macabro.
¿Qué tal? Vamos a escuchar esta historia tan insólita como lo es, pero por supuesto queremos escucharte a ti con tus historias, relatos, vivencias y todo lo que desees compartir en el mundo paranormal.
Hola Gina y Nacho, un placer saludarlos nuevamente. Por acá le habla Luis.
Luis Álvarez.
Soy venezolano, actualmente vivo en Brasil. Ya he tenido la oportunidad de contarle,
claro, mi amigo,
algunos relatos, pero me faltan unos cuantos, pues. El siguiente fue la segunda vez que yo llegué aquí a Brasil.
Sí.
Mi hermana alquiló una casa, ¿no?
Okay.
A partir de un mes y medio, me fui a vivir con ella para allá, donde luego ella salía a trabajar muy de mañana. Ella salía primero que todos, pues. Y yo salía a las 7 y un tanto, ¿no? Para mi trabajo también, entonces, donde ahí se escuchaba
se escuchaba
tenedores caer, cuchillos, se cerraban las puertas. De verdad que en ese momento yo no le di importancia, o sea, no fue algo como no se cayó porque no sé, estaba en la orilla de la mesa, estaba.
Sí, que se encontró una explicación lógica.
Luego, una tarde, llego del trabajo, me siento con un cuñado que estaba ahí, un sobrino, y estábamos viendo la tele, ¿no? En eso, la puerta del baño se abrió y las dos puertas de cada habitación llegaban de frente. Se abrió una y después se abrió otra, y todos nos vimos la cara, ¿no? Allí, oye, yo dije, aquí está pasando a otra situación, pues ya, porque ya se había escuchado muchas coincidencias, o sea, los tenedores, cuchillos, y así, pues,
sí.
Se caían. Bueno, ahí luego, una tarde, mi hermana está en el turno de la tarde, un viernes, y yo estoy en casa, estaba libre yo un viernes, ¿no?
Sí, amigo.
Eran las aproximadamente 2:50, 2:00 ya para 3 de la tarde. Allí mi hermana sale como loca, desesperada del cuarto, porque la mesa donde está el ventilador estaba de un lado para otro, y obviamente la brisa, un viento no iba a hacer eso. Allí mi hermana, mira, me llamó rápido y yo entré el cuñado y yo vi el ventilador que estaba como que si alguien lo estaba agarrando arriba y lo estaba meciendo, pues, ¿sabe?
Sí.
Allí esa experiencia la estuve yo en esa casa. De allí, bueno, hay muchas cosas, pues yo dormía en un lado de la casa, después en una hamaca, ¿no? Un chinchorro, no sé cómo tiene nombre, muy diferente. En una hamaca, y después vino un hermano mío donde mi hermano de noche no podía dormir. Uh-huh. Los perros al lado aullaban demasiado. En la casa al lado, a las 12:00 aullaban demasiado. Y mi hermano sentía que lo agarraban, que lo apretaban. Una vez me estaba llamando que él no se podía mover.
¿Sí?
No se podía mover.
Y se sentía un frío, donde obviamente esta ciudad, donde yo estoy ahorita aquí en Brasil, es muy caliente. Y ahí se sentía un frío, como un frío helado. Bueno, Gina y Nacho, espero le haya gustado este relato, un poco extenso, pero bueno, me tomé un tiempito.
Para nada, amigo, estuvo muy bien.
Un tiempito porque estoy trabajando y ya, bueno, será otro día que les iré contando otras anécdotas, otros relatos que tengo por allí, así.
Claro, muchas gracias, Luis. Saludos hasta Brasil, fíjate, otra vez ya es frecuente esta liga, este triángulo en países. Él es de Venezuela, vive en Brasil y se comunica a México. Gracias.
Sí, Gina, siendo fehaciente, pues lo que ya hemos comentado, que esta mano peluda cada vez está más internacional, y eso es bueno para todos, absolutamente para todos. Así que muchas gracias, amigo, y la verdad es que no, al contrario, no estuvo nada extenso, estuvo súper bien. Así que cuando gustes, esta es tu casa, puedes volver a comunicarte con nosotros o tú nada más nos avisas.
Claro, y vamos a estar al tanto de todo lo que nos quieres comentar a propósito de esto, que somos ya un programa internacional. Tenemos leyendas de varios países hoy en Ecuador y mandamos saludos a Javier Alonso de Aquilema, que él nos escucha frecuentemente allá y que nos manda a través del micrófono incluso la pantalla donde sintoniza la emisión. Y así, si tú también vives en Ecuador, platícanos, ¿conoces o supiste de este relato de terror, de esta pequeñita que ya se convirtió en una leyenda y que fue realmente trágico? Pues repórtate con nosotros.
Claro, mira, dice Peewish Human, hay una historia de Ecuador que pasó en Otavalo, la cual se llama La Chificha. Se trata de un señor que abandona a sus hijos y ellos se encuentran con una bruja y que tiene parte de una cara en la nuca. ¡Órale! Está súper interesante, mi amigo. Pues si gustas compartir la historia, Peewish, con mucho gusto te marcamos. Nada más avísanos a dónde te podemos marcar. Y claro que con mucho gusto platicamos para todos nuestros amigos. Vamos a hacer la primera pausa de la noche, Gina.
Y regresamos el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Quisiera contarles una historia que me ocurrió hace algunos años. Claro. Yo soy médico y pues hice mi internado de pregrado, que es el último año de la carrera de medicina, en un hospital muy grande del estado de Veracruz. Uh-huh. Este año de internado pues prácticamente vivimos dentro del hospital porque hacemos guardias y demás, son turnos muy prolongados. Entonces estábamos en pleno año de pandemia. Nos habilitaron un cuarto para descansar en un piso y específicamente en un pasillo donde a mí me habían dicho compañeros que ya habían salido del hospital, o sea que ya se habían graduado, uh-huh, que no durmiera. Me dijeron, ¿sabes qué? Ahí pasan cosas muy extrañas, ahí siempre espantan, nos han hecho cosas y demás, mejor no duermas ahí. Pero realmente cuando estás en tu año de internado, pues no te fijas en dónde vas a dormir. Si tienes oportunidad, te duermes y ya, porque estás tan cansado que de verdad no importa. Entonces nos dieron ese cuarto y muchos de mis compañeros internos no querían dormir ahí. Para empezar, estaba al final de un pasillo que estaba completamente oscuro. Era un piso en donde, por la característica de los pacientes que teníamos hospitalizados ahí, muchos fallecían. Era un pasillo de pacientes graves. Y pues, como éramos pocos internos, casi siempre tocaba dormir solos. Y tenía suerte pues con algún compañero, pero en general todos estaban ocupados y tocaba dormir solo. Algunos decían que en las noches escuchaban cosas, o que les tocaban la puerta, o simplemente hacía tanto frío allá adentro y estaba pues tan oscuro que no les daba confianza. Yo realmente no me fijaba, o sea, honestamente, si podía irme a dormir, lo hacía y punto. Pero unos meses antes de terminar mi año de internado, estaba durmiendo ahí sola, eran como las 2, 3 de la mañana a lo mucho, no podía ser más tarde. Y de repente entró alguien como paréntesis, nunca entraba nadie que no fuéramos nosotros mismos, los médicos internos, porque aparte nadie sabía que ahí había un cuarto de descanso, estaba hasta el fondo, era una puertita, o sea, no había manera. Entonces, en la madrugada entró alguien, me desperté y me di cuenta que era un señor que me estaba viendo, o sea, era un señor alto, delgado, como entre 50 y 60 años, tenía lentes y venía vestido con quirúrgico azul, era un uniforme quirúrgico azul. Y entonces me espanté muchísimo porque de verdad dije, aquí nunca había entrado nadie, o sea, y este que, y le pregunté qué quería y me dijo que él solamente estaba buscando una computadora para poder trabajar. Y le dije, ¿sabe qué? Aquí no hay ninguna computadora, este es un cuarto de descanso, por favor sálgase. Y se fue, o sea, no dijo más, se fue, cerró la puerta. Y yo me enojé muchísimo porque me habían despertado, porque nunca había entrado nadie ahí, porque pudo haber sido cualquier persona y me pudo haber pasado algo, o sea, sí, en un pasillo vacío, yo sola ahí, o sea, no, de verdad, me espanté, me molesté muchísimo. Y en la mañana que le comenté a mis compañeros, ninguno sabía quién era, o sea, en todo el año no habíamos visto a alguien con esas características. Y como estaba vestido con uniforme quirúrgico azul, en teoría debería de haber estado trabajando ahí, pero pues realmente nadie lo conocía. Entonces nunca voy a saber quién es, nunca voy a saber qué pasó, pero de verdad me asusté muchísimo y fue horrible. Ya después lo comenté con otros compañeros y me dijeron, te dijimos que no durmieras ahí, pasaban cosas, escuchan cosas y demás, pero pues hasta que no me pasó, no aprendí la lección. Y en general me llegaron a pasar después varias cosas. De verdad, ya a punto de terminar mi año de internado, me iban pasando más y más cosas. Sí. Cosas que no me pasaron en todo el año me vinieron a pasar hasta el final, pero bueno, les comentaré en otras situaciones. Y como médico que trabajo en hospitales y demás, sí he podido notar que pasan cosas en los hospitales. Pero bueno, me gustaría contarles en otra ocasión.
Claro, y es que sabemos que en los hospitales ocurren muchas de estas situaciones extrañas, pero este hombre quizá fue alguien que falleció en este lugar, ¿no?
Sí, y se quedó con el afán de lo que tenía que hacer, de esas personas que le dan todo a su empleo, se dedican a ello, viven, sueñan, piensan, comen, respiran su trabajo y esto trasciende, inclusive aún después de muertos, llegan a sentir como que necesitan terminar esa labor que habían dejado pendiente. Qué interesante, mi amiga. ¿O pudo haber sido un traslape de dimensiones, acaso? ¿Alguna otra dimensión andaba por ahí en ese momento abriéndose una puerta en donde se pudiera colar por ahí este sujeto? Qué interesante relato. Ya me imagino todas las historias que nos pueden compartir nuestros amigos que son médicos, que han estado en hospitales, así como ella, haciendo su año de internado, que vaya que se las ven negras.
Claro que nos encantaría próximamente hacer un enlace y que nos lo platiques. Vamos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cuál es tu nombre?
Ramón López Adame.
Ramón, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo los escucho de aquí, de la Ciudad de México, de aquí, del centro.
Ah, muy bien. Gusto en saludarte, sí. Y además conocer la experiencia que nos quieres compartir.
Sí, bueno, pasó ahí en Pillihualco. Sí. Aquí, en el estado. ¿Ahorita están al aire o no?
Sí, ya te están escuchando todos, sí. Los amigos.
Ah, como yo lo escucho nada más de madrugada, por eso no sabía que todavía estaba en este horario.
Sí, en la madrugada. Quien nos escucha seguramente es a la 1 de la mañana en 104.1 de FM, pero ese horario es repetición de este que estamos ahorita en vivo.
Ah, ok. Sí, mire, pues ahorita le voy a cortar uno corto que pasó con mi mamá.
Sí, claro.
Mi mamá la estaban velando, ya somos de Guerrero nosotros, de sí. Chilpancingo, Guerrero. La estaban velando pero mi mamá tiene una gemela. Cuando falleció, todos fueron al velorio. Y llegaron todas las amistades y resulta que una de mis comadres de mi mamá iba llegando y pidió a mi mamá en una calle, unas tres calles antes de llegar a la casa.
Sí.
Y llegó a la, pero no se dio cuenta que era mi mamá, porque como mi mamá tiene una gemela, sí. Al llegar a la casa, al velorio, se dio cuenta que mi tía tenía otra ropa, otra vestimenta. Y le dijo, oiga, yo la acabo de ver allá abajo, dice, ¿cómo se cambió rápido? ¿Cómo llegó tan rápido acá? Y mi tía le dijo, no, yo no he salido para nada. Yo no he salido de aquí. Entonces, a lo que llegamos a... Bueno, la señora, la impresión que se dijo, no, pues entonces a la que vi fue a su hermana, a mi mamá, que la estaban velando.
Sí.
Y se desmayó la señora, la comadre.
Sí.
Y ya resulta que la calle donde la vio ella, esa de... da hacia el panteón. Todo derecho de hacia el panteón. Entonces lo que todos, bueno, ya estaba chico, me platican que así pasó.
Sí.
Entonces vio a mi mamá en lugar de mi tía, pero como es gemela, pensó que era mi mamá. Y hasta al llegar a la casa ya se dio cuenta que pues era mi mamá. Porque la vio toda de negro y ella la saludó, pero no le contestó el saludo, ella nada más, hasta que llegó a la casa se dieron cuenta todos que había visto a mi mamá.
O sea que fue una bilocación, ella no estaba ahí, pero la vieron.
Sí, mi mamá la estaban velando.
Mi mamá la estaban velando.
Y la comadre pensó que era su hermana, que era mi tía.
Ajá, sí.
Hasta que llegó a la casa, ya se dieron cuenta que mi tía no había salido de la casa, estaba todo el tiempo estuvo en la casa.
Una extraña situación que
sí,
nos puede dejar confundidos, ¿verdad? De que cómo fue eso.
Sí. La señora se desmayó al ver que había sido mi mamá, se desmayó.
Sí.
Y pues, eso es lo que me pasó ahí en Guerrero. Somos de Guerrero nosotros. Vivo aquí en la Ciudad de México, pero somos de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
¿Algo que no podrás olvidar?
Sí, todavía dicen que nosotros ya no vivimos allá. Pero cuando vamos de visita a los vecinos, un vecino nos dijo que ahí donde vivíamos, nuestra antigua casa, que sale una mujer de negro y que se va caminando todo el caminito hasta llegar al panteón, ahí se pierde. Como es como un cerro, o sea, se ve todas las calles cómo va caminando. Y me dijo a los vecinos, oye, dice, no sé si tu mamá dejó algo pendiente o prendan una veladora o hagan una misa, porque vemos a una señora que sale de ahí de cuando ustedes vivían antes, que sale una señora de negro y se va hasta hacia el panteón. Me imagino que es tu mamá. Uh-huh. Así lo que no luego nos dicen, pero como ya casi no vamos para allá.
Sí.
No. Y ya le dije a mis hermanos a ver si le hacen una misa de este tal. A lo mejor anda buscando algo, no sé, penando, no sé.
Sí, podría ser un alma en pena, ¿no?
Sí.
Ok.
Sí, podría.
Pues eso, buena recomendación que le diste a tus familiares. Y nosotros agradecemos que te hayas reportado.
Sí, y ya luego les platico los de Tuyehualco, que le pasó a una prima que era incrédula y le pasó algo. No creía ni en Dios, ni en nada, ni en lo malo, pero le pasó. Entonces eso ya. En otra ocasión, si se puede.
O se puede de una vez, Ramón, para que no nos dejes con la duda.
¿Sí?
Sí, adelante.
Es que Ahorita estoy ocupadito.
Ah, ok, sí. Entonces, en una próxima ocasión hacemos enlace para que nos digas lo de tu prima.
Sí, ok. Muchas gracias.
Que estés saludos muy bien. A todos.
Hasta luego, mi amigo.
Gracias
a ti.
Sí, y si por supuesto,
sí, se oye que hay mucho ambiente por allá, como que están laborando todavía y están, decimos nosotros, en el ácido.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Les vengo a contar un relato, un saludo a todos los peludomaníacos. Le mando un beso a mi rey nomás, a mi hijo Hughes, que está por ahí dormido, pero luego al día siguiente le enseño los audios cuando me transmiten.
Ah, ok.
Y les voy a contar una historia que me pasó apenas aquí hace como 3 días. Que bueno, a mí me pareció terrorífico. Sí fue extraño, será la atmósfera que se percibe aquí en el pueblito.
Ahorita te vamos a interrumpir porque vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte, la vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, vamos a terminar de escuchar este relato.
Serán las fechas porque también estamos aquí, les dicen chinelos a unos que pasan y así hacen en la madrugada bailables como folclóricos, como si fueran de alguna tribu antigua, como lo que hacen la representación de los huicholes cuando buscan al venado azul. No estoy seguro, no he investigado, pero algo así es, se percibe y se ve porque pasan, van caracterizados y todo. Entonces, no sé muy bien de quién pertenezca o dónde se o de dónde sale o todo eso. Me voy a dar a la tarea de estos días de investigar para contarles. Y bueno, pues ya que hablé de eso, les voy a contar otro relato mejor y ahorita les cuento el primero. Este relato es también me pasó esto hace como una semana. Pues estaba en la noche así y de pronto empecé a percibir una energía oscura, negativa, como para el fondo de la calle donde vivo hay una sembradía de cañas, y era tanta la presencia que sentía yo, y tengo buen oído y no escuchaba ni siquiera una respiración ni una pisada ni nada, y empecé a caminar hacia la esquina. Uh-huh. Y cuando llegué allá entre las cañas se veía como siluetas que pasaban entre, pero eran sombras nada más, pues. Y en eso empecé a sentir mucho miedo, y me regresé y ya me metí.
Sí.
Ahora sí, ahí les va el relato. Bueno, estaba en mi casa, que no es mi casa, es aquí la casa donde vivo, y estaba afuera, en la calle, digamos que dándole la espalda a la entrada de la casa, recargado en la barda de la misma casa, sentado arriba de una piedra. Y estaba mirando hacia enfrente, porque enfrente hay un terreno bonito, y de aquel lado del terreno, aquí hay un terreno enfrente de donde vivo que está seco, ahí está como que sembraban antes, y ya al fondo se ven los cerros. Y pues estaba como siempre, según yo, meditando, cuando de pronto y de la nada, así, no estaba ese día oyendo música ni haciendo nada, Volteó hacia mi izquierda, pero solo porque quise voltear, no porque algo me haya hecho voltear. Cuando veo que viene mi cuñado, ya casi para entrar a la casa, ya para pasarme como a 2 metros de distancia, y siendo que yo escucho los pasos desde la esquina que vienen, desde muy lejos, y también mi visión periférica es buena, y yo estaba mirando hacia enfrente, y si les digo que están mirando hacia enfrente, significa que era obvio que podía haber visto si venía alguien a mi izquierda o alguien a mi derecha. Si estuviera mirando hacia la derecha, ponle que sí, era improbable que pudiera ver a mi cuñado que venía de mi izquierda, pero no. Entonces me sorprendió mucho porque eso nunca me ha fallado jamás. Y lo más sorprendente es que él normalmente utiliza la gorra hacia adelante o no trae gorra. Digo normalmente porque tengo 7 años de conocerlo y nunca lo había visto con la gorra para atrás. Entonces ese día que me pasó eso, no lo reconocí, o sea, cuando vi, me espanté, dije, era un extraño, ya casi aquí para entrar a la casa, casi me atropella, porque venía como entretrotando, y para esto ningún ruido percibí de sus trotes, o sea, venía con un sigilo que de verdad me dio miedo, y cuando volteé a verlo, no reconocí en automático que era mi cuñado, no sentí ni su misma presencia, ni su rostro, me pareció igual, me pareció muy diferente, y si lo le digo, ay, cuñado, de broma, sí, me espanta. Me espantaste, cuñado, le digo, ahora te tengo miedo, le digo. Pero un saludo a todos los peludomaníacos,
Saluditos, ahí se cortó medio intempestivamente, pero saluditos y gracias por estar aquí.
Se espantó a nuestro amigo, le dio miedito, dice, ah, híjole, pues no te había visto. Y además, él se jactaba de buena visión. Y a ver, ¿cómo fue eso?
Saludos a Guillermo Lechuga desde Tulancingo, Hidalgo. Un abrazo fuerte aquí escuchándolos. Esta leyenda de una pequeña que su mamá la mandó a comprar algo para el negocio que ella tenía. Ya les habíamos comentado que es de el negocio de tripas. Y resulta que la niña se gastó el dinero y le agarró la preocupación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi mamá me va a regañar. Lo primero que se le ocurrió fue, mientras caminaba precisamente afuera del cementerio municipal del Centro Histórico de Quito, pensó en entrar al Camposanto y sacarle precisamente lo que ella necesitaba ahí a uno de los que ahí yacían. Y esperó a que se oscureciera. Llevó a cabo su macabro plan. Después llevó y entregó el pedido a su madre y no hubo ningún tipo de regaño. Aunque se tardó muchísimo, no le dijo nada. Su mamá al día siguiente puso su puesto, vendió lo que acostumbraba y ya de noche en su casa, esta pequeñita no dejaba de recordar lo que había hecho. De pronto, la niña comenzó a escuchar que golpeaban fuertemente la puerta principal de su casa. Era algo muy extraño, no solo porque ya pasaban de las 12 de la noche, sino porque ninguno de los demás integrantes de su familia escuchaba esos golpes. Nadie se despertó. Solo ella estaba atemorizada por tan tremendos golpes. Posteriormente, una macabra voz empezó a llegar a la habitación de la chiquita diciendo: María Angula, devuélveme las tripas que me robaste de mi santa sepultura. Y entonces la niña, ahorita te lo seguimos contando.
Órale, no, pues espeluznante, Gina. ¿Qué pasó con María Angula? ¡Rayos! Se robó las vísceras de una persona. ¡Qué cosa! Bueno, pues así hay historias tan increíbles que afortunadamente existe este programa en donde
se podemos... cuenta que esto es verídico y que en Quito fue algo que los dejó sorprendidos y fue algo estremecedor.
Cierto, muy cierto. Pues saludo aquí a mis amigos, a Daniel Alexander, a mi querida Mari Valdés, muchas gracias. Y a Leslie Lover también está por aquí, muchas gracias también. Dice, hola Ginita y Nachito, bellas damas y caballeros, saludos mi amiga. Y también por supuesto ya llegó el Falcón Ferrari. ¿Dónde andabas, hermano? ¿Dónde andabas? Seguramente recolectando historias, ¿verdad? Se me hace como que hoy nos vas a platicar alguna de esas que tú te sabes, amigo. Lupita Félix dice, buenas noches a todos, aquí estoy con ustedes como siempre, felicitándolos por el programa. Gracias, mi querida Lupita Félix, bienvenida,
Claro, permíteme.
A ver, mientras tanto, pues aquí comentamos con nuestros amigos. Ya llegó también el Daniel Romo.
Saludos, Daniel, nuestro experto en
ufología. Objetos voladores no identificados.
Cierto, ¿cómo va el asunto, mi estimado Daniel?
Hola, buenas noches.
Hola.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Ah, oh, ya, muy bien, ¿y tú? Tanto tiempo sin oírnos.
Terminando de cenar.
Provechito.
Muy bien, amigo.
Gracias.
Dichoso tú que puedes cenar.
Así es.
Excelente, amigo.
¿Qué crees, Nachito? Te tengo un relato bastante interesante sobre abducciones.
Genial, amigo. A ver, pues estamos ávidos de escucharlas. Tu historia, más bien.
¿Sí me escuchan?
Sí, ¿tú no?
Pues... un poquito lejos, pero sí, ya te digo mejor.
Ah, ok. Entonces, arráncate, mi querido Falcón, para no andar con problemas.
Híjole, Nacho, te oigo bien lejísimos. ¿Tú me oyes bien?
Perfecto.
Bueno, mira, te lo platico.
Sí.
Esto es de una persona que ha vivido más de 13 años recabando pruebas sobre ovnis y aliens. Uh-huh. Su primer encuentro fue el 27 de diciembre del año 2000.
Sí.
A las 11:45 de la mañana avista y graba un ovni de lo que le llaman multiesférico sobre un camino que va hacia Red Rocks. Este camino está cerca del pueblo de Morrison, a unos 30 minutos de Denver, más o menos.
Ok.
Él empieza a tener diferentes tipos de avistamientos, pero de diferentes tipos de ovnis triangulares. El clásico, que es tipo plato con la esfera arriba, o nada más luminosos. Otro que tuvo fue el 22 de septiembre del 2001 en Daniels Park, un antiguo rancho de trabajo allá por el condado de Douglas, en Colorado. Está cerca de Sedalia. Es un lugar histórico. Bueno, allá por Denver, este ovni era rojo parpadeante.
Okay.
Pero la cosa de este ovni es que lo empieza a seguir. Ahora, él no lo avistó solo, lo avistó con su familia y tiene videos y tiene fotos.
Sí.
Ahora, pareciera, incluso en una ocasión, un ovni bastante grande que iba a chocar con su casa. O sea, se acercó demasiado. Al principio fueron puros avistamientos. A él lo invitan a un congreso, porque ya tenía bastantes avistamientos, lo invitan a un congreso de ovnis. En el camino al congreso, por la ventanilla del avión, graba otro ovni que los va siguiendo. O sea, como si le estuvieran dando un seguimiento a lo que él hace, ¿no?
Uh-huh. Oye, Falcón, amigo, déjame hacer una pausa. Déjame hacer una pausa y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando estas experiencias extrañas.
Así es, tenemos en la línea Falcón Ferrari, espero que nos escuche bien, ¿ahí estás?
Te comentaba que pareciera que estos ovnis le empiezan a dar seguimiento a lo que él hace cuando sí. Él empieza a dar conferencias. Pero resulta que en una ocasión, él se despierta afuera de su casa en la madrugada.
Sí.
Y nota que tiene heridas en las muñecas, como si le hubieran puesto unas esposas o algo.
Sí.
O sea, como si lo hubieran sujeto a alguna cosa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces entra a su casa, pide permiso para entrar, porque lo raro de que él apareciera fuera de su casa era que las puertas estaban cerradas por dentro. O sea, ¿cómo salía él de su casa si todo estaba cerrado y él estaba dormido?
Correcto.
Entonces, cuando él enseña las heridas a su hermana lo revisa y ve que en la espalda tiene otras heridas que él no había visto, ¿no? Obviamente, pues porque no se alcanzaba a ver y no sentía nada.
Sí.
Una de las cosas curiosas es que las marcas que le han dejado estos extraterrestres o supuestos extraterrestres cuando la abducen es que resplandecen bajo la luz negra como si fueran fluorescentes, de ese color verde fluorescente.
Sí.
Así se ven.
Ok.
Resplandecen bajo su piel. Tiene moretones y otras marcas y tiene fotos y videos de todo esto que le ha pasado, ¿no? El 7 de octubre del 2003, en otra ocasión, se vuelve a despertar afuera de su casa, pero está sangrando de la nariz. Entonces él se va al baño y cuando orina se da cuenta de que está orinando con sangre. Entonces se empieza a preocupar, ¿no?
Sí.
Pues nuevamente él estaba fuera de su casa estaba cerrada, no había forma de que él saliera pues sonámbulo y despertara fuera de su casa, ¿no? Entonces, para esto, como ya habían pasado varias cosas, él empieza a instalar cámaras de seguridad.
Sí.
Esa vez que él sangró, la cámara de seguridad detecta un haz de luz que se ve cómo se va acercando, junto con un zumbido, se ve cómo se va acercando hacia la cámara. Y cuando esta luz llega a la cámara, la cámara falla y se apaga. Al otro día, ya con, ahora sí que con luz de día, él está fuera de su casa viendo que una persona llegó a cambiar donde estaba la cámara de seguridad. Haz de cuenta que quedó un círculo, ¿cómo sí. te lo explico? Como si se hubiera quemado la pintura de la madera alrededor de la cámara.
Ajá.
O sea, se veían dos tonos de blanco.
Ok.
Pero toda esa pared, llegó una persona al siguiente día y quitó todos los paneles de madera y los cambió por nuevos. Entonces él pensó que a lo mejor era cosa de su arrendador, porque él rentaba esa casa.
Sí.
Entonces, pues esta persona acaba su chamba, se lleva todas las tablas y se va. Entonces le habla al arrendador y le pregunta si él había mandado a una persona a arreglar la casa, y le dijo, no, yo no he contratado a nadie. Entonces él había notado la compañía de la persona esta que había ido a quitar las tablas, habla y el teléfono no existe, y busca la compañía y no existe la compañía.
Entonces
ahí, pues entonces ahí se especula que a lo mejor fue cosa del gobierno que pues se las llevó ahora sí que con engaños, ¿no? Para analizarlas o algo.
Ya entiendo, sí.
Luego en mayo del 2006 lo vuelven a abducir. Él se despierta a las 3 a.m. Para esto él estaba enfermo, tenía un problema en la rodilla y la rodilla la tenía inmovilizada. No sé si has visto esos aparatos metálicos que se usan para inmovilizar la pierna cuando la tienes lastimada.
Sí, claro, sí, una férula, ¿no?
No, es un aparato mecánico que no te permite moverla para que tú cuando te duermas no la lastimes.
Ah, o sea,
para,
okay.
para que quede totalmente inmóvil.
Sí.
Pero él cuando se despierta a las 3 de la mañana, oye ruidos y baja las escaleras. Pero cuando llega abajo, pues se da cuenta de que está caminando normal.
¿Cómo crees?
Exacto. Entonces él empieza a buscar el aparatito que le inmovilizaba la pierna y no lo encuentra en la casa. Se revisa la pierna, le ayuda a su hermana y se ve que tiene unos puntos que van en forma recta al lado de la rodilla, y se va al médico. Pues el médico se sorprende porque dice, bueno, pues ¿cómo te curaste? O sea, yo no sé qué son esos puntos. No parecen puntos de algún animal o un bicho que te haya picado. ¿Y cómo te curaste de la noche a la mañana? Sí, te íbamos a operar.
Ya, sí.
Entonces él cree que fueron los aliens quienes lo curaron.
Okay, le hicieron.
Él empieza a experimentar ruidos y sombras en su casa. Entonces el 14 de julio del 2005 contacta a una persona que se llama Christopher Moon, que es un psíquico allá en Estados Unidos muy famoso. La historia de él también es muy interesante, luego te la platico.
Okay.
Este investigador paranormal va a investigar a su casa y graba psicofonías y graba los famosos hombres sombra.
Ajá. La gente sombra, sí.
Exacto, la gente sombra. Ahora, yo te mandé el audio de la psicofonía, que es como un gruñido. No sé si lo quieres reproducir allá o quieres que te lo reproduzca acá.
A ver, ponlo tú, por favor, porque tengo el teléfono ocupado contigo y pues tendría que...
A ver, te lo pongo.
Se me complica el asunto.
Ahí te va, esperemos que lo escuches bien.
A ver, venga, amigo, venga. Pongamos atención a este audio que nos envía... Oye, pues se oye bien macabro, ¿no?
Sí, se escucha bastante raro. Y luego hay otro. Luego hay otro. Que ahorita te lo pongo.
Sí.
Él. Te digo, empieza a ver. Graban gente sombra y graban también orbes. Uh-huh. En una de estas ocasiones. En el audio hay otro que le dice Starseed, it's time, o sea, Starseed, es hora. Y él empieza a pensar que a lo mejor hay entidades en tu casa. Ahorita te pongo ese audio y te va.
A ver, venga.
Cuando hacen este audio, ellos estaban hablando por teléfono en una llamada de esas compartidas.
Sí.
En un teléfono está él, en el otro teléfono está su hermana y está otra persona en la línea. Y entra este ruido.
Ajá.
Pero cuando se acaba de oír al final el ruido, él se desmaya.
Sí.
Pierde la conciencia y su hermana tiene que bajar a ver qué le pasó porque pues no contesta. Esta persona,
sí,
en una ocasión cuando baja, te digo, de las escaleras, que ya estaba bien de su pierna, empieza a fotografiar a sus gatos y en una ocasión al bajar a la sala escucha un zumbido y ve una luz y ve su control remoto de su televisor, sí, flotando en el aire, cambiándole a los canales.
Ok.
Esto lo tiene fotografiado.
O sea, está como suspendido, como sin gravedad, ¿no?
Como, o sea, aparentemente la luz es la que lo sostiene, pero no se ve una persona física como tal.
Ya. Sí.
Luego, posteriormente, en el 2004, una señora va y le deja en su buzón una carta. Y la carta dice: buena suerte en tu mudanza a Colorado y recuerda que te estaremos observando. Para esto él ya es bastante famoso en la cuestión ufológica.
Sí.
Poco después él va en su bicicleta al trabajo y llegan unos señores en un carro y lo golpean. Le rompen la nariz.
Sí.
Y le advierten que debe de tener la boca cerrada, que ya no esté difundiendo cosas.
O sea, lo amedrentaron, amigo.
la amedrentaron. Y luego no solo eso, en su computadora, él abría su computadora y haz de cuenta que en el fondo de pantalla de su ordenador y en todos sus dispositivos aparecían mensajes que decían ahí, no puedes esconderte.
Ajá.
O sea, tratando como de intimidarlo, ¿no?
Sí, sí, de que a donde se metiera lo iban a encontrar.
Ajá. En el 2005 él empieza a tener problemas con las bocinas de sus aparatos eléctricos en su casa.
Ajá, sí.
Que emiten un zumbido muy raro. Pero lo más raro de esto es que, por decirte algo, el estéreo zumbaban las bocinas, pero estaba apagado el estéreo. ¿Cómo explicas eso?
No, imposible. Comenta aquí Daniel Romo que lo estaban rastreando, ¿no? A donde se movía lo rastreaban.
Exactamente.
Seguramente tenía por ahí un chip, a lo mejor, ¿no?
Pues muy posiblemente. En el 2007...
Un implante.
El doctor le receta medicamento.
Sí.
Al día siguiente, todos los frascos de medicamento, Nacho, amanecen derretidos, junto con las pastillas. Las pastillas amanecen carbonizadas. O sea, por dentro las pastillas están hechas carbón.
Wow, o sea que fue un calor impresionante. Dame un segundito, Falcón. Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor. Aguántame.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Alguien alguna vez me dijo: nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando a Falcón Ferrari.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Aquí seguimos.
Perfecto, Falcón. Entonces, algo extraño, una fuerza rara, una energía rara, resulta que derritió los frascos, el medicamento estaba carbonizado, como si le hubieran aplicado muchísimo calor. Algo bastante extraño, ¿no?
Muy extraño, o sea, esto ya es especulación mía, yo creo que fue radiación, Nacho.
Eso es.
Para el 2002, aparece en otra ocasión un orbe rojo, o sea, un orbe es una especie de esfera roja. En el patio de su casa, y es grabado por las cámaras de seguridad que le había instalado afuera y también adentro de su casa. Él está espantadísimo porque él lo empieza a filmar con su celular en el patio de su casa, en la parte trasera. Pero está tan espantado, Nacho, que se va por la pistola.
Sí.
O sea, él se ve sumamente alterado, ¿no? Muy, muy estresado.
Sí, sí.
Entra a su casa y el orbe se mete a su casa, pasa enfrente de él y atraviesa la pared, pero exactamente donde el orbe atraviesa la pared deja una marca circular. Y se desaparece.
Sí.
Esto también está grabado, hay video de eso. El 17 de julio del 2003, a las 11:50 de la noche, escucha ruidos fuera de su casa.
Ajá.
Y él agarra una handycam y la pone cerca de la ventana, ¿no? Porque también había gente que lo empezaba a molestar, ¿no? Ya sabes cómo es pues el morbo y demás, ¿no? Entonces, a ver si aparecía alguien por la ventana. Pero lo que apareció fue todavía más sorprendente de lo que él pensaba, porque se ve cómo se asoma el típico alien gris.
Ajá.
Por la ventana.
Órale.
Él tiene las luces apagadas, la cámara la tiene en visión infrarroja.
Ajá.
y se ve cómo asoma la cabeza varias veces como queriendo ver qué hay adentro.
Sí.
Para el 2005 lo despierta un zumbido a las 11:40 de la noche. Sus cámaras de seguridad vuelven a captar otro objeto, pero este objeto es como cilíndrico, como si fuera una especie como de gusano, como de unos 40 centímetros de largo.
Sí.
Pero flotando así por encima de su casa y alrededor. Muy raro. El 25 de julio del 2004 empiezan a darle mensajes en su contestadora, le empiezan a dejar mensajes, una voz femenina con acento inglés, muy raro.
Okay.
Pero él en una ocasión, ahora sí que se puso abusado y alcanza a levantar la bocina antes de que entre el mensaje. Entonces logra comunicarse con esta persona y pues le empieza a preguntar que quién es, ¿no? Que qué pasa, que por qué le está hablando, que de qué se trata. Y esta persona le dice que no le puede decir quién es y que no se puede tardar en la llamada porque los están rastreando. En otro mensaje que le deja en la contestadora le dice que no se preocupe, lo que están haciendo con él es un monitoreo pasivo. De hecho, él en una ocasión cuando logra hablar con ella le dice, oye, pues si te interesa mi bienestar, mándame dinero, no necesito dinero.
Sí.
Le dice, no, dice, no te puedo enviar dinero porque el dinero se puede rastrear. Luego, en marzo del 2005 graba un alien, pero este alien lo graba en la cocina de su casa, Nacho, o sea, adentro. Él se ve bastante, bastante alterado, Nacho, de esas veces que hasta te tiembla la mano pues del temor, ¿no?
Sí.
Y está grabando el alien se esconde detrás de la pared, él va a buscarlo y cuando entra, no hay nada. O sea, no sabe cómo salió. Él en una ocasión, el 27 de mayo del 2005... sale a fotografiar a sus gatos afuera en el porche de su casa y aparece una niña escondida detrás de unos barandales que tiene él ahí, de ojos rasgados muy grandes. Pero él no la vio cuando sacó la foto.
Okay, se dio cuenta ya al momento de ver la imagen.
El 27 de mayo del 2009, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que yo no sé por qué los investigadores no lo han mencionado.
A ver.
Casi todo, si te fijas, pasa por las mismas fechas.
Bueno, sí, más o menos.
El anterior fue 27 de mayo del 2005 y este es 27 de mayo del 2009.
Ok, como que es una especie de ciclo, ¿no?
Ajá, aparentemente. Hablando con esta mujer misteriosa por teléfono, los interrumpe una niña. Que le dice, papi, somos 9.
Papi, somos
7 de una y 2 de otra. O sea, como si fueran 7 de una mamá y 2 de otra mamá. Ten cuidado, hay personas que no quieren que hables. Estamos bien, disculpa la transmisión, pero estamos muy lejos y es difícil comunicarse. Me llamo Kioma.
Sí.
¿Qué significa Trinidad? Mi hermana se llama Tril, que significa brillar. Y pues él se queda sacadísimo de onda.
¿El lenguaje? ¿En qué idioma o qué?
Exactamente, porque aparentemente el nombre de Kioma, lo más parecido es en un lenguaje indígena americano, pero no nos escribe obviamente igual. Ahora, para el 11 de junio del 2009, le toman una foto en el cuarto a él. Él está sentado dándole la espalda a la pared. Le toman una foto, pero al lado hay una ventana. Y en esa ventana se ve la misma niña asomándose por la ventana.
Sí.
Ellos salen, posteriormente, cuando se dan cuenta de la foto, salen y ven que efectivamente en donde estaba la niña parada hay huellas.
Sí.
Y las flores que había abajo de la ventana duraron todo el invierno, nunca se marchitaron.
Oye, ¿qué, por qué? Qué raro.
Sí, está rarísimo.
Ajá.
Posteriormente, le vuelve a interrumpir la niña en una llamada telefónica, le dice que podía estar con él en una conferencia. Él ya para esto está dando conferencias, va a dar conferencias a Aztec Nuevo México. En esa conferencia se se presentaron dos niñas de aspecto extraño. Cuando él estaba en la conferencia, se acercaron con unas flores amarillas y una de ellas le dijo papi y se fue corriendo, y la foto es la que te mandé por el WhatsApp.
Ok.
De hecho, él le tomó la foto a la niña y ella estaba sentada en la conferencia. Entonces se presume o se especula que son sus hijas híbridas. Mitad extraterrestre y mitad humana.
Wow. Son sus hijas híbridas, amigo. O sea, algo tiene él sin saberlo, o tal vez todo viene desde aquella ocasión en que tuvo pues esa como abducción, ¿no?
Sí, pero te digo, rarísimo. Lo más interesante de esto es que hay mucha evidencia, Nacho. Hay muchas fotos y muchos videos. Entonces, no han podido ser desmentidos. Los han mandado a analizar y demás.
Ajá.
Y no los han podido desmentir. Este caso es de una persona que se llama Stan Romanek, allá en Estados Unidos.
Ajá. Pero pues es por lo menos algo de lo que ya se ha hablado. Es como todas esas historias de personas que han sido contactadas y aparentemente, pues después de ese contacto ya nada ha sido igual, ¿no? Bob Lazar, ¿cómo se llama este hombre? De allá de los círculos, de los crop circles.
Ah, sí, sí.
Bueno, o sea, son personas que ya que lo han vivido, tienen que explicarse ellos mismos primero, entender cuál es la razón de lo que les ha ocurrido, si es que hay una supuesta consecuencia o algo va a pasar. Es interesante, mi amigo, porque en realidad todo eso que se ha platicado durante décadas resulta que poco a poco va como que dándose a conocer, pero con versiones un tanto pues más profundas, abordando aspectos que no se habían tocado. Ahorita tú nos acabas de platicar varias cosas que realmente a cualquiera nos dejarían helados.
Ahora fíjate, hay una cosa todavía más interesante, porque él a veces cuando duerme y se despierta, regresa, o sea, al despertar regresa con ecuaciones matemáticas o diagramas en su cabeza. Ajá. Y los escribe. De hecho, algunas de estas ecuaciones las están estudiando científicos para ver si las pueden descifrar, porque otro de los problemas es que las escribe en un idioma que es una mezcla entre fenicio y arameo y árabe.
Ajá.
De hecho, tiene un nombre un poco raro ese lenguaje, porque sí existió, por así decirlo.
Sí.
Pero son ecuaciones matemáticas muy avanzadas, Nacho. O sea, estás hablando de física cuántica y
Ok, pero ¿qué tratarán de demostrar esas ecuaciones? Sí, pueden ser bien complicadas para nosotros, pero ¿qué revelarán a la hora de resolver ese enigma, esa ecuación? ¿Cuál es el significado? O sea, ¿qué están representando ahí? ¿No?
Pues
o sea,
mira, es una fórmula. En los diagramas que él ha dibujado y en las pocas ecuaciones que él ha escrito.
Oye, Falcón,
todas tratan sobre viaje en el tiempo.
Falcón, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, seguimos recibiendo también tus relatos, comentarios, audios, lo que tú decidas.
Así es, tenemos en la línea a Falcón. Perdón, amigo, te interrumpí abruptamente.
Pues mira, te digo, las ecuaciones que han analizado de él, que han podido, junto con los diagramas, porque hace dibujos, aparentemente todo tiene que ver con el viaje espacial.
Comenta Michael Durán, dice, ¿no será sumerio el lenguaje que tú mencionabas?
Es que es una revoltura de tres o cuatro lenguajes, Nacho. O sea, es sumerio, ajá, arameo y árabe, pero antiguo.
Sánscrito. Bueno,
se sí, o sea,
podrían considerar lenguas muertas.
Sí, de hecho son escritos que son de derecha a izquierda, no se leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha como nosotros escribimos.
Uh-huh. Okay, muy bien. Entonces, resulta de que todo esto que ellos escriben y han dejado en sus mensajes, en esta especie de formularios tal vez, tiene que ver con esa capacidad de hacer este tipo de viajes, que con trasladarse en el tiempo. ¿Cuál es la especulación, amigo?
Pues aparentemente es la solución, es lo que especulan los científicos, que debe de estar ahí la solución para viajar entre galaxias o en el espacio a más de la velocidad de la luz.
Okay.
Por medio de agujeros de gusano.
Exacto, exacto. Es decir, hay una distancia de quién sabe cuántos miles y millones de kilómetros. Hay una distancia entre un punto y el otro, y ellos no hacen ese recorrido, sino que ellos recorren eso, pero interdimensionalmente. Entonces es
toman un atajo.
Una especie de atajo, exacto. Wow, muy bien, amigo.
Ahora, ¿ya viste la foto de la niña?
No la he visto, amigo.
Su fisonomía es bastante extraña. Si la quieres compartir en el chat. Uh-huh. Muy interesante, ¿eh?
Órale, de ahorita déjame checar. Es que necesito descargarla, pero como estamos hablando tú y yo, no quisiera moverle porque capaz de que te corto la llamada.
Ok, Nachito. Oye, ¿sí sabes de dónde salió la canción de Pimpón?
No, ¿de dónde?
Esta es una leyenda urbana.
Sí.
Porque, digo, de lo que te acabo de contar, hay fotos, hay papeles, hay grabaciones, hay mucha evidencia, pero de esto, ajá, es una leyenda urbana.
Sí.
Se cuenta que en España, a principios del siglo XX, había una española que había emigrado a Cuba.
Ajá.
Entonces ella llega a Cuba, se instala, y bueno, pues eran españoles pudientes.
Ajá.
Se compran una casa grande y contratan a un jardinero.
Sí.
El jardinero era de raíces africanas.
Okay. Ajá.
Y ella era blanquita, obviamente, pues era española.
Sí.
Entonces, ella tiene sus quereres con el jardinero, pero a escondidas, porque pues en esa época el que se relacionara una noble española con un plebeyo negro, uh-huh, obrero, pues estaba cañón.
Sí.
Entonces, para esto, con el tiempo tienen un hijo. Pero el hijo pues nace morenito. Pero ella lo esconde, ella no lo deja salir a la calle, no quiere que nadie lo vea. A sus sirvientes y a todo el mundo le dice que no diga nada. O sea, no quiere que nadie se entere que ella tuvo algo que ver con el jardinero. Uh-huh. En una ocasión a ella le llegan pertenencias por barco de España, y dentro de las pertenencias venía un tipo de maquillaje que se usaba en la época.
Okay.
Pero era un maquillaje que ella empezó a usar para el niño, para hacerlo ver más blanco.
Ajá.
Pero resulta que este maquillaje que se usaba en aquella época contenía plomo, entonces acabó envenenando al niño.
Estaba envenenando, sí.
El niño fallece, bueno, primero obviamente se enferma, uh-huh, fallece, no le encontraron la cura. Fallece, ella cae en una depresión muy grande. Entonces, es tal su desesperación y angustia que acaban mandándola al manicomio. La mandan al sanatorio y ella en las noches empieza a armar un muñeco de cartón, porque el cartón era cafecito.
Mm.
en memoria de su niño fallecido. Entonces lo arrullaba y le cantaba. Ella, cuando tenía al niño en vida, lo peinaba con un peine de marfil. Entonces a las enfermeras se les hizo tierno, se les hizo, pues se les hizo el corazón chiquito, ¿no? Por la sí. pena de la señora, pero la canción se les hizo bonita y la canción se le empezaron a cantar a sus propios hijos y de ahí se empezó a difundir la canción.
Ok, por eso dice Pimpón, es un muñeco muy sí. guapo y de cartón. Ok, se desenreda el pelo con peine de marfil, algo así dice, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, amigo. Bueno, pues mira, ya hasta tuvimos pilón aquí con los relatos de Falcón. Muchísimas gracias, brother. No sé si quieras agregar algo más.
Pues nada más saludos a mis cuates del chat, que son muchos. No, yo quisiera mencionarlos a todos, pero pues no hay tiempo.
Eso es. Bueno, pues ya está dicho, mi querido amigo. Muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes para cualquier otra participación tuya, ¿sí?
Hasta luego, buena noche. Hasta
buenas
luego,
noches.
Mi amigo Falcón Ferrari, pues hizo aparición en esta noche.
También saludamos a Jorge Rendón desde Acapulco, que nos dice: antes del huracán Otis, en el cielo nocturno de Acapulco, muchas personas vimos unas luces como esferas o como bolas de fuego 2 semanas antes del huracán. Esto es importante porque no lo había escuchado y mira, vamos a comentar si tú estuviste ahí en Acapulco antes de que sucediera el huracán, si también observaste esto que Jorge nos refiere. Y además nos dice: Acapulco, arena bañada por las olas de mar, arena bañada por un sol tropical, ven a Acapulco a gozar. Saludos, Jenny y Nacho. Dice: ya los estamos esperando en Acapulco.
Sí, sí, verdad, estaría muy bien.
Claro, gracias y saludos, Jorge.
Claro.
Gina, Nacho, buenas noches. Hola, bendiciones. Gina.
Saludos.
Ahorita que oí tu anécdota, Nacho, del caballo, les voy a contar una anécdota que nos pasó en una ocasión cuando íbamos para allá, para Campeche y Mérida.
Sí, señor.
Había un restaurante que nos gustaba mucho pasar a comer porque servían muy buena comida. Yo ya tiene muchos años que no voy para allá. Y un compañero de nosotros terminó de comer y fue y se quitó su playera porque estaba haciendo mucho calor y fue, se tendió ahí en el pasto abajo de la sombrita. ¿Verdad?
Sí.
Nosotros seguimos comiendo, estamos disfrutando de un agua de carambola, me acuerdo.
¿Agua de carambola?
Muy rica, con mucho hielo.
¿Qué será eso?
Y vimos que de repente se le fue acercando una vaca. El compañero estaba boca abajo durmiendo ahí en el pastito. Y ándale, Nacho, que se va acercando la vaca, pero pues nosotros nunca nos imaginamos que fuera a hacer algo la vaca. Que agarre, que se le acerque, que le da un lengüetazo o dos ahí en la espalda, Nacho. ¡No!
¡Caray!
Que se levante el compañero, que sale corriendo por un lado y la vaca también se espantó y salió corriendo para el otro.
Ya no,
ay, esa anécdota, cómo me acuerdo, cómo me da risa, pero la cara que puso el compañero y la cara de la vaca también. Buenas noches, Nacho. Saludos de su amigo Rosalío para todos los peludos de parte de los lampiñudos. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por contar esa anécdota.
Sí, imagínate el sustazo que se llevó. Órale, ¿y eso qué es, no? Y la vaca también dice: órale, ¿y eso qué es? Qué bárbaro. Bueno, dice por aquí Ernesto: carambola es un fruto bien rico que cuando lo cortas parece estrella. Ah, órale, ¿no? ¿Sabes qué? No, nunca lo he probado, ni siquiera lo conozco. O tal vez lo conoceré, pero no lo, ahorita mi cerebro no lo relaciona. ¿Quién sabe? Ya viéndolo a lo mejor sí. Pero no, no lo ubico y mucho menos lo he probado. Entonces, ha de estar rico. Natividad Rodríguez dice: Nacho, hay un documental de esa persona en Netflix. Mi hijo me lo mostró. Y algo raro también, que tiene dislexia, dice este hombre que nos platicaba Falcón Ferrari, Stan Romanek.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Ah, buenas noches.
Disculpa no atender su llamado, pero como traigo taxi, bueno, soy taxista, vine yo ocupado.
Oh, ya.
Esto que les comento,
ahora sí va en serio,
me sucedió hace unos meses atrás.
Sí, amigo.
Eran pasadas las 12 de la noche porque acababa de acabarse el himno nacional. Venía escuchando la radio. Me abordó un joven en una colonia popular acá en el puerto de Veracruz.
Sí, señor.
Y pidió el servicio hacia el bulevar. Y ya iba yo con este.
¿Y luego qué pasó, amigo?
El joven me abordó en la parte de atrás, del lado derecho.
Órale.
Ya vemos con el rumbo y la calle se llama la calle 13. Ahí en esa calle hay una antena, me imagino que es de telefonía. Enfrente de la otra acera de la antena, uh-huh, hay un pozo de agua.
Sí.
Tiene barda, pero es área ciclónica. Al pasar yo enfrente de esa antena, ahí al pie de la antena no hay nada, es una banqueta. No hay zacate, no hay nada, nada, nada. Pero del lado del pozo sí, a pesar de que está limpio, hay algo de zacate.
Okay.
Entonces cuando yo volteo a ver de la antena, se cruza una víbora. La verdad no conozco de víboras, pero yo nunca he visto una víbora así. Uh-huh. Un color rojizo, así como si fuera el cuarto de la calavera de un coche, así un rojizo, pero cruzó tan rápido que yo sentí que la pisé con la llanta trasera. Y yo ya le dije al joven, le digo, oye, no lo viste, y dice, no, ¿qué viste? Y ya le dije, no, una víbora. Y yo no me bajé del coche, nada más me frené y volteé hacia atrás por el retrovisor, y la verdad ya no alcancé a ver nada. Y dije, no, pues esta víbora se metió para allá, para el pozo, porque hay un monte ahí en ese pozo.
Ahí acabó.
Al paso de los días, no sé cuánto pasó, si un mes o pasadito el mes,
sí,
me abordó un señor, me pidió el servicio precisamente en la calle esa. Ya cuando íbamos llegando al domicilio, le platiqué la historia, ¿no? Y casualmente el señor vive al lado de esa antena. Y me dijo, ¿cuándo fue? Le digo, no, pues la verdad no me acuerdo. Le digo, pero fue tal día, a tal hora. Uh-huh. Un lunes, por decirlo así. Y me dije, ¿es que sabes qué? Me dice, han dicho y dicen, uh-huh, que ahí se guardan, bueno, van unos nahuales.
Órale.
Y la verdad, a mí se me hizo algo raro esa víbora.
Bueno, vamos a una pausa y ahorita concluimos este relato. El Miedofón 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No escuches críticas constructivas de quien nunca ha construido nada constructivo en su vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vamos a concluir con este relato.
A ver si alguien aquí del puerto de Veracruz
se reporta.
¿Sabe algo de ahí, de esa zona?
Sí, pues estaría genial.
El señor, el vecino de ahí, el vecino de la antena, me imagino que ya han de saber a qué altura está esa antena. Fue lo que me platicó él. Uh-huh. Lo saluda su amigo Juan Julián.
Órale, Juan.
Desde acá, desde el puerto de Veracruz.
Vientos, amigo, muchas gracias.
Ahí saludo a todos los peludos maníacos. Gracias, hasta pronto.
Hasta Hasta pronto, mi querido amigo. Muchas gracias por tu reporte. Y sí, vamos a ver si alguien más del puerto de Veracruz tiene más datos con respecto a lo que nos acaba de compartir Juan Julián. Pues, por supuesto, para eso estamos, ¿eh? Y, oye, fíjate que hace rato comentaba Michael Durán que algo como lo que platicaba Falcón le pasó a uno de sus primos y pensaron que le habían hackeado su red virtual privada, es decir, ya lo estaban como que acosando, vigilando. Vete a saber.
No, bueno, sí, seguimos recibiendo estos comentarios que a partir de que escuchamos una experiencia podemos recordar algo que nosotros sabemos o que nos ha sucedido y que también lo podemos compartir aquí.
Claro, sí, sí. Saludamos aquí a Patricio Ibarra, que está con nosotros, a Dantes Inferno.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Cristian.
Cristian, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde León, Guanajuato.
Perfecto, ¿ya estás en casita descansando?
Así es.
Muy bien, ¿y quieres contar un relato?
Sí.
Sí, ¿por qué la duda?
Es que, estoy ahorita un poco ocupado.
Ah, ok. En este momento no puedes.
No, estoy aquí tratando de dormir a la bebé.
Ah, ok. Duerme a tu pequeñita y lo vamos a dejar pendiente.
Sí, está muy bien, pero sí, tengo muchas que contarles.
Uh-huh. Ah, bueno, entonces seguimos aquí al tanto.
Sí.
Bueno, hasta luego. Ah, bueno, sí, pues ahora llevamos un buen récord, ¿eh? Ya llevamos varios que dicen, márquenme, marcamos si están ocupados. Vamos, es que así es la onda. Y si supieran, en épocas de posadas y esas cosas, híjole, es increíble.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Espero se encuentren bien.
Igualmente.
Por algún motivo no ha querido traer mi llamada, o me marcan y
no entra.
Y no suena mi teléfono. Acabo de ver que tengo una llamada perdida de ustedes.
Sí.
Y pues ni modo, me toca contar mi relato por WhatsApp.
Órale, está bien. ¿De qué trata?
Mi relato se basa mucho a un podcast que yo escuché de una chica.
Ajá.
Que contó que en un supermercado encontró un par de duendes. Unos duendecillos en forma de peluches que estaban bien hechos, que cuando ella quiso regresar por ellos ya no estaban. De hecho, se los comentó a este Nachito y Nachito fue muy sorprendido, que dijo que es muy privilegiada al tener contacto con ellas.
Ajá.
Entonces mi relato
ya lo recuerdo.
Es igual hacia los duendes. Yo anteriormente yo no creía en todo eso. Ajá. He sido una persona que no cree en eso hasta que le pasa. Entonces yo una vez saliendo de mi trabajo, yo trabajo de mesero allá por Polanco en Mazarik.
Okay, amigo.
Saliendo de mi trabajo como eso de la 1:30, 2 de la mañana, pues yo me gusta caminar, ¿no? De Mazarik hasta Chapultepec, que ahí es donde yo agarro mi medio de transporte de madrugada para venirme a mi casa, a su casa de ustedes.
Gracias.
En ese trayecto, pues yo siempre para el desestrés agarro, prendo un cigarro y me voy caminando. Las personas que trabajan en ese ámbito por ahí de noche sabrán que el caminar hasta allá pues está muy solo.
Sí,
me toca ir que era como que hace 8 meses, más o menos un aproximado de 8 meses, que yo voy caminando en mi rutina de diario, fumando. Y en esto, llegar a la estela de luz ahí en Chapultepec, noto que está todo muy solo.
Sí.
Ahí donde está la estela de luz estaba un panda muy grande. Y las personas que han pasado por ahí no me van a dejar mentir que está súper oscuro. Ese día yo volteé para atrás, no había nada. Iba caminando y al cruzar ese Chapultepec, para llegar al metro Chapultepec, ahí a la mera entrada donde estaba el panda, siento que se siente así como un aire muy, 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 muy frío. Yo traía mis audífonos puestos, venía escuchando música en ese trayecto. Al cruzar, me percato que volteó la mirada hacia el castillo de Chapultepec, y no me dejarás mentir que eran como a las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana.
Sí, era tarde. Está muy solo.
Que a una cierta distancia, como de unos que 15, 20 metros, veo a unos, como unos niños brincando de una rama al pasto, de una rama al pasto. Porque las personas que han pasado ahí se han dado cuenta que si tú caminas por ahí, ves todo el castillo de Chapultepec y ves el piso de concreto, piedras, podría decir. Al momento que yo volteo hacia allá, pero me percato que en un árbol, las jardineras están al lado, los árboles, veo a cuatro niños brincando. Muy chiquitos, como que podría ser
40 centímetros.
30 centímetros. Uh-huh. Niños normales, niños así como se puede decir, enanitos. Uh-huh. No sé a qué se deba esto. Yo creo que no son niños. Son este tipo de seres que les comento, duendes. Son yo lo sentí así, yo lo viví así.
Sí.
Al momento de que yo los vi, quedé sorprendido. No pude moverme, no pude ni siquiera sacar mi celular y tomar evidencia. Lo único que hice cuando reaccioné, porque los vi brincando, estaban de una rama y brincaban al pasto, al suelo. Sí. Se volvían a subir y brincaban al pasto, al suelo.
Sí.
Al momento que yo reaccioné, fue cuando uno de ellos, como que vi como que se quedó parado y se me quedó viendo. Uh-huh. Fue el momento que yo reaccioné y opté por correr. Ahora sí que corrí hasta donde estaba mi parada del autobús. Uh-huh. Fue algo sorprendente, fue algo que a lo mejor la gente no lo va a creer o va a decir que no son reales, pero personas o como yo que vivimos ese tipo de experiencia, créeme que es algo inexplicable, algo muy raro.
Sí, te deja marcado.
Y no sé por qué al momento que vives eso, se te eriza la piel,
sí, pues
te quedas inmóvil, como que quieres tartamudear, no sé. Uh-huh. O sea, con decirte que al correr, uno de mis audífonos se me cayó. Ya no quise regresar por ellos. Y créeme que la sensación de ver a este tipo de duendes, elfos,
seres elementales, ¿sí?
Algo inexplicable, ¿no? Porque son, yo estaba escuchando con Nachito, que son personas que se pueden trasladar de un espacio a otro.
Sí.
Entonces, como yo estaba solo, no sé, mi temor era de que, no sé, me vayan a perder o me vayan a meter al bosque, no sé. Sabemos que el bosque está muy grande y sabemos que existen cosas ahí.
Sí, cierto.
Pero ese es mi relato, Nachito. Gina,
bueno,
buenas noches, relato. Y pues muchas gracias por escucharme. Mil disculpas por las trabas.
No, hombre,
estaba muy nervioso, es mi primera vez.
Estuvo perfecto.
Con ustedes.
Estuvo perfecto. Y quiero que sepas, amigo, que todos canalizamos el miedo de diferente forma. Todos, o sea, hay quien de plano se paraliza. Hay quien siente así en la mandíbula, siente como que no puede moverse, el cuello se pone duro. Hay quien de plano se desmaya de la impresión. O sea, todos canalizamos el miedo de una forma distinta. Y pocas veces, cuando te ves sorprendido por algo sobrenatural, pocas veces vas a tener el temple de decir, ay, déjame sacar mi cámara y grabar o tomar foto. Pocas veces. Afortunadamente, este programa nos sirve así como para tener por lo menos la idea, la noción de que algo nos puede ocurrir. Y tal vez en una de esas, cuando te esté ocurriendo algo sobrenatural o algún fenómeno paranormal, entonces tal vez te acuerdes y saques tu cámara, ¿no? Ah, sí, esto lo han dicho, a ver, voy a sacar mi cámara, voy a aprovechar el momento. No, lo primero que piensas es, lo primero es ponerte a salvo, porque no sabes qué tipo de energía puede estarse manifestando ahí, no sabes en qué problema pudieras meterte. Entonces, hiciste bien, amigo, lástima que pues efectivamente fue mayor el miedo, y no está para nada descabellado, mi amigo, porque esa zona está muy sola en la noche. Y yo sé que las personas que trabajan de madrugada pues tienen que irse, fíjate todo lo que caminó hasta el metro Chapultepec, que será como 3, 4 kilómetros, no tengo medido la distancia, pero sí sé que es mucho, por lo menos te avientas media hora caminando, segurísimo, segurísimo. Vamos al corte, Gina,
y regresamos al Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo también a través del Miedofón algunas experiencias. Uh-huh. Quiero que lean mi relato. Soy del sur de la Ciudad de México, del pueblo San Miguel Topilejo. Mi nombre es Jonathan y soy peludomaníaco. Mi historia es la siguiente. El día sábado 12 de agosto me acosté con mi familia a las 11 de la noche para descansar. Al ganarme el sueño, yo sentí que dormí mucho tiempo y desperté a la 1:40. Más o menos me dieron ganas de ir al baño, y para ir tienes que bajar de la planta alta al patio para llegar al baño. Bajé, me asomé al callejón donde vivo, no vi nada, mi perro dormía en su casa y lo raro fue que no despertó y me recibió como siempre. Cuando voy al patio se me hizo muy raro, ya que no se escuchaba mi perro, jamás ladró. Cuando decidí salir no había nada, corrí muy rápido hacia mi cuarto por las escaleras y al llegar a la puerta se escuchó el tercer quejido. Una experiencia que en la vida había escuchado. Al siguiente día platicaba con mi familia y vecinos y nadie escuchó nada. Pero fue algo tan aterrador, espero que lo puedan pasar, y es que aquí en Topilejo se escuchan muchas cosas impresionantes. Mi siguiente historia es de este mes, que ha venido la bruja a molestar a mi casa para los niños pequeñitos. Espero tener oportunidad para que me llamen. Pues claro, tú dinos y con gusto te marcamos para que nos platiques eso que es actual y que está ocurriendo en estos días.
Sí, desde luego. Pues a ver, amigo, sería muy bueno que nos continuaras platicando esas historias y todo lo que ha pasado allá en esa zona de Topilejo. Fíjate, dice Daniel Romo que hay portales ahí en Chapultepec, y menciona, por decir algo, el castillo, y dice él que principalmente están en los jardines del patio central, en el elevador del túnel, en la biblioteca, y hay otros más. Sí, es un lugar muy, muy bonito. Primero está precioso y la vista de ahí es hermosa. En toda la Ciudad de México se ve, bueno, de una forma impresionante. Los que no han tenido la oportunidad les recomiendo,
Buenas noches, Gina y Nacho, y buenas noches a todo el público peludomaníaco.
Buenas noches.
Yo aquí apenas salí del trabajo y quería contarles un pequeño relato.
Claro, adelante.
Mi nombre es Tomás.
Pues supuestamente me contó mi papá que mi abuela y mi bisabuela pues eran brujas. Me cuenta mi papá que cuando mi abuela y mi bisabuela estaban vivas, que supuestamente iba mucha gente ahí en la casa de ellas y a reclamarles, ¿no? Que porque pues mataron a sus bebés, supuestamente. Y pues que ellas negaban todo, o sea, negaban todo, que siempre decían que pues ellas no eran brujas, pues.
Sí.
Pero pues me dice mi papá, pues, que la forma que mi abuela se murió, pues, fue muy extraño. Porque primero falleció mi abuela y después mi bisabuela. Bueno, pues, me cuenta mi papá que estaban haciendo una fiesta ahí en la casa de nosotros, de mi papá. Y que estaba mi abuela ahí, o sea, feliz. Mi abuela quedó viuda, pero pues ella pues fue una persona muy fría siempre. El chiste es que estaban haciendo una fiesta, no me acuerdo bien qué fiesta estaban haciendo, pero el chiste es que estaban ahí con los invitados bailando y tomando y pues ahí ambientados, ¿no? Y me cuenta mi papá que pues mi abuelita estaba ahí bien feliz bailando y pues se fueron todos los invitados y pues mis papás y pues mi abuelita y mi bisabuela pues también se fueron a dormir, ¿no? Pero que al día siguiente mi abuelita pues amaneció muerta. Uh-huh. Muerta y con quemaduras. Con quemaduras en todo el cuerpo. Uh-huh. Y o sea, no se explicaban por qué. O sea, ¿por qué ella amaneció quemada? Si la miraron ahí bailando y tomando y divirtiéndose la noche anterior.
Claro, y no pasó nada extraño.
Pero pues lo más raro fue que cuando mi bisabuela miró a mi abuela ya muerta y que empezó a llorar y que empezó a lamentarse. Y escucharon que mi bisabuela le dijo a mi abuela, le estaba básicamente reclamando y le dijo exactamente, dice, pero ¿por qué, hija? ¿Por qué saliste anoche? Si yo ya te he dicho muchas veces que no salgas cuando estás tomada y mira lo que te hicieron porque saliste y estabas ebria. Y pues todos se quedaron, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando ella? Pues si nosotros miramos cuando la abuela pues se metió a dormir, ¿no?
Sí.
Y pues así quedó, ¿no? O sea, así quedó con esa duda que, pues, o sea, ¿de qué hablaba mi bisabuela? Pues, aunque ya habían rumores pues de que eran brujas, pero pues igual ellos pues no creían en eso. Dice mi papá que a los 2-3 días... se fueron al campo, dice, y que encontraron a un gato quemado. Y que pues los rumores del pueblo supuestamente que pues de la única forma que podían matar a mi abuela pues era quemando el gato, matando al gato. Pues no sé si mi abuela era nahual también.
Mira,
yo o no sé qué onda, pues. Pero pues la única forma que para poder matar a mi abuela pues era matando al gato. O sea, matar a mi abuela para que... Matar al gato, perdón, para que pues no mataran, digamos, directamente a mi abuela y que se fueran a la cárcel, ¿no? Solo lo que hicieron fue matar al gato.
Ah.
Y pues el gato apareció ahí quemado, exactamente como así apareció mi abuelita al día siguiente ahí en su cuarto, toda quemada, pues.
Sí.
Y pues de hecho... Pues mi tío me contó una triste historia también sobre mi abuela, pues que sí, fue muy mala, muy demasiada mala, que mi tío se vino a Estados Unidos y mandó dinero allá en el pueblo para que, digamos, construyera casa y todo eso. Y pues sí construyó casa mi tío y mandó dinero para ahorrar y todo para regresar al pueblo y casarse, etcétera. Y dice mi tío que cuando llegó ahí en el pueblo, pues mi abuelita no le quiso dar nada de dinero, dice. Pues que se adueñó de todo el dinero. Y también me cuenta mi tío que cuando mi tío se casó y mi abuelita dice, pues básicamente no, cuando fueron a pedirle la mano a mi tía, a la esposa de mi tío, mi abuelita no fue, dice. Mi abuelita no fue y no quería que mi tío se casara, no sé por qué razón.
Uh-huh.
Y fueron a pedirle la mano a mi tía. Y me cuenta mi tío que ya llegó mi tío con mi tía ahí en la casa de donde mi tío construyó, y pues mi abuelita cerró la casa con llaves, dice, y que no dejó entrar a mi tío y a mi tía, pues recién casados, pues básicamente así, porque le fueron a pedir la mano. Pero llegaron con invitados y todo, y ya luego los invitados hablaron con mi abuelita que no puedes hacer esto, es tu hijo, y cómo no le vas a dejar entrar en la casa donde él construyó, etcétera, ¿no? Y pues mi abuelita siempre fue una persona muy fría, me cuenta mi papá. Yo ya no la conocí porque pues ella falleció, pues ya tiene años, ¿no? Pues también hubo rumores de que porque mira, mi mamá tuvo en total de 14 hijos.
Órale.
Ahorita sí, nada más estamos antes, básicamente nos sobrevivimos 9 nada más. Porque 5 de mis hermanos fallecieron cuando estaban bebés. Y pues hubo rumores de que fue mi abuelita quien los mató. Porque mi abuelita nunca estuvo de acuerdo de que mi papá se casara con mi mamá también, así como mi tío se casó con mi tía. Y de hecho me cuenta mi mamá que una vez uno de mis hermanos que fallecieron, que se metieron a dormir, dice mi mamá. Sí. Se metieron a dormir, dice, normal, como todos los días, y pues pusieron el bebé pues en medio de ellos, porque ya habían fallecido mis otros hermanos, y dijeron pues no queremos que fallezca este bebé. Y pusieron al bebé en medio de ellos, dice, y que al siguiente día se despertaron y pues el bebé no estaba. Y el bebé no estaba, y los dos, ¿y dónde está el bebé? ¿Y qué pasó con el bebé? Y cuando checaron, dice que en la puerta, en la puerta de la cocina, en medio de la puerta de la entrada, estaba el bebé tirado, con sangre en su boca, sangre en su nariz, sangre en su oído.
¿Cómo crees?
Y que tenía arena abajo de sus axilas, tenía arena pues entre sus genitales, tenía arena en sus, digamos, en sus piernas, pues.
O sea, estaba desnudito el pequeño.
Y pues nunca supieron por qué falleció el bebé así y quién mató al bebé. Y pues es el pequeño relato que tenía yo para ustedes.
Órale, amigo, muchas gracias.
Espero y les haya gustado.
Claro.
Sorprendente.
Y pues feliz noche a todos.
Igualmente, mi querido amigo, muchísimas
Seguimos gracias. Escuchando La Mano Peluda todos los días por Spotify.
Sí.
Y pues hasta peluda, luego.
Grupo Fórmula. Gracias, amigo, gracias a todos.
Mira,
ustedes.
Su abuelita malvada, Y además Nahual.
Así es. Nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna para escuchar temas de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Y como decimos aquí, ¡Kabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.